La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Vicente Ordaz, son las 6 y 10 y aquí arranca una edición más de la tarde de COPE más Valencia 92.0. Como siempre, hasta las 7 en punto, sabes que en ese momento llega Ángel Espósito para encender la linterna, pero tenemos esos 50 minutos por delante para analizar y debatir todo lo que es actualidad en Valencia y en la comunidad valenciana. Tendremos a eso de las 6 y media aproximadamente, quizá un poquito más tarde nuestro tiempo de tertulia, pero como te hemos venido anunciando a través de nuestra programación y de nuestras redes sociales, es un placer recibir en este estudio para conversar con ella durante los próximos minutos a la delegada de gobierno en la comunidad valenciana, doña Pilar Bernabé. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenida hasta su casa.
Estoy encantada de estar aquí.
Nos visita más o menos un año después de su nombramiento. Habrán sido muchas cosas que luego lo comentamos, pero por encima de todo ha sido seguro un año intenso.
Sin duda alguna. Ha sido un año intenso. También.
¿No le ha faltado a usted de nada?
No, no me ha faltado de nada. No, nunca me podía imaginar cuando hablé con el presidente de que iba a tener por delante un año tan intenso como el que he tenido, ¿no? Pero bueno, es verdad que la vida en general es intensa y cada vez más. Y la política y estos últimos tiempos que hemos vivido, pues ciertamente creo que ninguno de los oyentes que está en este momento escuchándonos tiene duda de la intensidad en la vida política en general. Yo lo he intentado vivir también, aparte de intensamente, con optimismo, con alegría, disfrutando cada momento y con la voluntad de aprender y de mejorar en el espacio en el que me tocaba jugar en este momento. Y yo creo que, bueno, pues después en los balances personales que cada uno tiene que hacer, yo sin duda me quedo con un balance muy positivo de este primer año.
Delegada Bernabé, a todos, yo creo que a todos. Quiero saber si usted también nos pilló con el pie cambiado esa mañana del lunes 29 de mayo, en el que a las 11 de la mañana el presidente del gobierno convoca a los medios de comunicación y anuncia la convocatoria de elecciones generales. ¿Usted sabía algo?
Bueno, pues
o le pilló como a todos los demás.
Me pilló como al resto de los españoles y las españolas. Pero es verdad que en el momento en que escuché al presidente del gobierno anunciar la convocatoria de elecciones, pensé que era la mejor de las opciones. Que España necesitaba clarificar qué modelo de país es el que queríamos en un momento en el que, como bien dijo el presidente del gobierno, había entendido lo que había pasado en las urnas y que sin duda alguna España tenía que pronunciarse sobre una situación que se iba a dar en los próximos meses y cuanto antes se pudiese ver muchísimo mejor.
La delegada de gobierno esperaba el resultado del 28M en la comunidad valenciana, en la ciudad de Valencia, en los principales municipios de nuestra región.
En absoluto. No lo esperaba y la verdad es que en esa suerte que he tenido de ser delegada del gobierno este tiempo, he tenido, como decía, la suerte de visitar muchísimos municipios de la comunidad, de recorrer la comunidad desde el norte hasta el sur, que es muy larga, por cierto, y sobre todo lo que me había transmitido la ciudadanía en general era el cariño, el afecto y el respeto y reconocimiento por el presidente Ximo Puig, por su gobierno y por todo lo que representaba. Yo creo que el 28M la partida se jugó en otro sitio. Los términos en los que concurrimos a las urnas estaban en otro sitio y el cuadro de mandos también estaba en otro sitio. Yo creo que en las elecciones del 28M no se votó la gestión de Ximo Puig, sino que tenía algo que ver con espacios de confrontación, de crispación, y de la política que se estaba en ese momento disputando en otro sitio que no era en la Comunidad Valenciana.
Después de esa reflexión, ¿la delegada de gobierno es más optimista de cara al resultado del 23 de julio?
Sin duda alguna, de lo que sí que estoy segura es que la movilización de la ciudadanía el 23 de julio va a ser muy elevada. Yo creo que los pasos que también los nuevos gobiernos están dando nos hacen ver especialmente a una parte del electorado que quizás se quedó en su casa el 28 de mayo, que es imprescindible salir a votar el 23 de julio para poder decidir qué España queremos. Si la España que avanza, si la España que mira al futuro, si la España que cree en esa España que tenemos hoy con más personas trabajando que nunca, en la España que crece por encima de la media de todos los países de la Unión Europea en cuanto a su economía, de la España que sube las pensiones al 8,5% a todos los pensionistas de este país, o si queremos una España que todavía no sabemos cuál es, porque no hemos sido capaces todavía de conocer cuál es la propuesta del Partido Popular.
Y yo le hablo por sensaciones, ¿eh? De verdad que es mi sensación y la de un poco pues la gente con la que hablas o de la que te rodeas o tu gente más cercana. Parecía que después del 28M y además a pesar de la convocatoria del 23 de julio, parecía que en aquel momento, o la sensación que yo tenía, es que el Partido Popular o el bloque de centro-derecha podría ganar las elecciones generales, no por aplastamiento, pero por un margen más o menos sólido. Después de los pactos y de la polémica PP-Vox que hemos vivido en Extremadura y en otros lugares, el pacto en la Comunidad Valenciana, la sensación que ahora parece que tenemos es que la cosa está mucho más igualada. No sé qué porcentaje considera usted o qué parte considera usted que puede decantar o no el resultado final, como apuntaba, por ejemplo, a la mayor participación, el hecho de los acuerdos puntuales de gobierno que se están llevando a cabo en algunas comunidades, como la valenciana, repito, entre el Partido Popular y Vox.
Bueno, yo es que creo que en parte de tu pregunta está quizá la reflexión principal, y es que lo que parecía el bloque centro-derecha, pues se ha demostrado que es el bloque ultraderecha-derecha. Y ese es el principal problema, que la centralidad que tanto necesita este país para avanzar, hoy por hoy la representa muchísimo mejor el Partido Socialista, porque es el que ha demostrado que es capaz de gobernar teniendo unos niveles de empleo como los que tiene España, que es capaz de aprobar una reforma laboral como la que ha aprobado con el consenso de todos los agentes económicos y sociales, y por lo tanto hay alguien que ha demostrado que no estaba en ese bloque, sino que el Partido Popular se ha comido todos los preceptos de la ultraderecha más reaccionaria y más rancia. Y especialmente, y desgraciadamente lo digo como valenciana, en la Comunidad Valenciana quizá hemos sido el ejemplo más palmario.
Si el 23 de julio el gobierno del que usted es delegada sigue siendo gobierno, ¿la financiación para la Comunidad Valenciana tendrá visos, algún viso o alguna posibilidad más cercana de poder solucionarse o de arreglarse, o que la Comunidad Valenciana deje de ser el territorio con peor financiación del resto de España?
Sin duda alguna, sí, estoy convencida de que sí, entre otras cosas porque el único partido político que estando en el gobierno o a las puertas de entrar en el gobierno ha planteado en la Comunidad Valenciana, sin duda alguna, la necesidad del cambio del sistema de financiación ha sido el Partido Socialista aquí en la Comunidad Valenciana. Yo he visto el documento, el primer documento que presentaron de declaración de intenciones del pacto PP-Vox, donde ni siquiera se hacía referencia, ha pasado totalmente a un segundo plano. Todos sabemos cuál es el modelo de financiación que defiende Alberto Núñez Feijóo, y todos sabemos que el único partido y el único gobierno que ha puesto encima de la mesa un borrador para poder empezar a trabajar todos los partidos con representación en la Cámara, que es imprescindible que se pongan de acuerdo, y hay que dejar un poquito de lado la demagogia, y es que todos los partidos con representación en el Congreso de los Diputados por una inmensa mayoría tienen que acordar el sistema de financiación, y por lo tanto los dos grandes partidos de este país se tienen que poner de acuerdo en cambiar el sistema de financiación. Y quien lo ha puesto encima de la mesa ha sido el Partido Socialista. Al que no hemos visto dar ni un solo paso es al Partido Popular. Entonces, ojalá se quede el Partido Socialista en el gobierno, porque por lo menos habrá alguien que estará interesado en que así sea.
Son las 6 y 20, te recuerdo que estamos en una edición especial de la tarde de COPE más Valencia, que está con nosotros doña Pilar Bernabé, que es la delegada de gobierno, que cumple más o menos un año desde que fue nombrada en ese año intenso desde el verano pasado del 22. Hablando de actualidad y de un tema muy de hoy, que además quería comentar con usted. Hemos tenido una polémica hoy entre la delegación de gobierno y el Ayuntamiento de Valencia en relación a las obras de las playas del sur. Según, yo informo para los oyentes que no tengan toda la información, según el Ayuntamiento de Valencia, las obras que se van a practicar en esa zona, en las playas del sur de Valencia, comenzarían el 15 de agosto y querría decir que en tiempo todavía estival esas playas se cerrarían. He escuchado y he leído a su subdelegada de Gobierno en Valencia, Raquel Ibáñez, decir que eso no es así. Exactamente, ¿cuál es la realidad de esta situación, señora Bernabé?
Mire, yo a mí esta cuestión sinceramente le tengo que decir que me duele especialmente, porque yo soy delegada del gobierno, pero como bien sabe, he sido y he tenido la suerte y el honor de ser teniente alcalde de esta ciudad, de la ciudad de Valencia. Y todo lo que le pase a esta ciudad a mí me afecta especialmente. Y hoy, para mí, y desde ayer, es un día triste porque veo que este nuevo gobierno que inicia este mandato lo hace de una manera donde ya pone los bulos como la práctica de la acción política. Y yo, sinceramente, lo primero que le quiero decir al nuevo equipo de gobierno es que ahora son gobierno. Y la responsabilidad y la seriedad tiene que estar por encima de todo. No vale que estemos en campaña electoral para salir a decir algo que saben que es falso. No se puede decir que se van a cerrar las playas del sur cuando es absolutamente falso, porque no solamente está afectando a la ciudadanía que quiera ir a disfrutar de las playas, sino también a los sectores hosteleros de las playas del sur, que se están dejando muchísimo esfuerzo, que están trabajando para sacar adelante sus negocios después de unos años de mucha dificultad. No se puede salir simplemente por sacar un titular, por sacar un tuit, como hacía hoy el señor Esteban González Pons, para decir algo que además es falso. Yo hoy estoy triste porque creo que Valencia necesita un gobierno serio y riguroso, que se deje de verdad de discursos demagógicos y sobre todo de bulos que nada benefician, y sobre todo, oye, que se preocupen por los problemas reales de la ciudad, que son muchos los retos a los que nos enfrentamos. Y yo, como delegada del gobierno, estaré encantada de hablar de temas tan importantes en la ciudad de Valencia, como son las obras del canal de acceso, que ya están en marcha, que ya las podemos ver, que va a ser la obra más importante que se va a hacer en esta ciudad, que va a unir los barrios del sur. Pero, de verdad, por favor, le pido a este nuevo gobierno que deje, sobre todo, la crispación, que deje los bulos, que deje el rédito electoral de un titular o de un tuit, que seamos serios y, sobre todo, a los ciudadanos, para que no tengan la más mínima duda que no se van a cerrar las playas del sur, que vamos a hacer una obra que supone una inversión de más de 28 millones de euros.
¿En qué consiste?
Que consiste en la regeneración de las playas del sur, que es una obra muy costosa, de mucho tiempo, y que efectivamente, cuando en un año tienes que hacer una obra que dura 9 meses, quieras que no, en verano algo te va a tocar. Pero es que esto ya lo tratamos hace 3 meses, que es cuando empezó la obra, y yo ya lo expliqué personalmente, como delegada del gobierno, a los vecinos y vecinas de El Saler y Pinedo, de las playas del sur, al Ayuntamiento de Valencia, a todos los servicios que tenían que estar involucrados en esa obra, donde ya dijimos que íbamos a intentar que tuviera la menor de las afectaciones a las playas para poder garantizar el uso. Y lo mantenemos, no hay problema. Y haremos una obra muy importante donde sí que se cerrarán las playas a partir de septiembre, porque es necesario para poder acometer una obra que, por cierto, consiste en regenerar las playas del sur y el litoral valenciano, en el que estamos invirtiendo centenares de millones de euros desde el Gobierno de España, en un litoral que precisamente el Partido Popular representó como gobierno una época en la que fue devastado por ese urbanismo depredador al que fue sometido el litoral valenciano.
Por lo tanto, podemos confirmar que entre el 15 y el 30 de agosto no se van a cerrar las playas del sur y que todo aquel que quiera acercarse podrá disfrutar de la playa, podrá bañarse, podrá estar, más allá de otras consideraciones.
Efectivamente. ¿Y que habrá obras en las playas? Mm. Es que ya las hay desde hace 3 meses. Y todavía no he visto que se haya cerrado ninguna playa. Mm-hmm. Estamos trabajando ya en esas obras que se están realizando en la playa e intentando compaginarlo con el uso de las playas.
Delegada, dos temas también importantes que pasan obligatoriamente por el Gobierno de España, por su delegación y por su despacho. Ampliación del puerto de Valencia y el problema del agua. En este próximo año, en esta próxima legislatura, son dos focos, dos situaciones que podrán verse resueltas ya en uno u en otro sentido.
Bueno, yo con respecto al puerto, creo que la posición del Gobierno de España
es muy clara.
Es clara y hemos dado todos los pasos en la línea de lo que yo considero que es fundamental. Y es que el puerto es una infraestructura en la que su desarrollo es irrenunciable. La ciudad de Valencia y la comunidad valenciana en su conjunto no puede renunciar al desarrollo del puerto. También es cierto que, sin duda alguna, siempre buscando las garantías medioambientales para que se pueda hacer. Uh-huh. Pero es que el puerto siempre ha trabajado en esa línea. Y, de hecho, el puerto de Valencia es uno de los puertos que mejor que mejor está gestionando las políticas medioambientales con respecto al resto de puertos de toda Europa.
Es verdad.
Por lo tanto, yo creo que la infraestructura del puerto, que además hace que 40.000 familias de forma directa e indirecta de esta comunidad, especialmente de la ciudad de Valencia, puedan tener un proyecto de vida gracias a los empleos que genera el puerto, ningún gobierno sensato debería renunciar a un desarrollo, eso sí, un desarrollo sostenible, pero es que nadie eso lo ha puesto en cuestión. El desarrollo del puerto es una necesidad y una realidad, por cierto.
¿Y el agua?
Bueno, yo es que, claro, al final, cuando queremos llevar al terreno del barro todas las cuestiones, pues todos lo podemos hacer. Pero también está la realidad y están los datos. En esta comunidad el agua es imprescindible y necesaria. Y por eso el gobierno al que yo represento y el gobierno de Pedro Sánchez es el gobierno que más agua ha trasvasado a la comunidad valenciana. Exactamente 1.340 hectómetros cúbicos. En el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, en los mismos años se trasvasaron 830 hectómetros cúbicos. Casi el doble de hectómetros cúbicos ha trasvasado este gobierno a la comunidad valenciana. Y ojo, si hay alguien que ha cerrado el grifo a la provincia de Alicante y a la Vega Baja del Segura, especialmente en el trasvase del Tajo Segura, ha sido el Partido Popular, que fue quien cerró el grifo del trasvase y paró el trasvase durante unos meses en el gobierno de Mariano Rajoy. Por lo tanto, a partir de ahí vamos a hablar de futuro. Y el futuro son las inversiones de más de 600 millones de euros que ya están en marcha por parte del Gobierno de España. Y mire, yo lo tengo que decir porque es que al final la realidad hay que contarla y la verdad hay que contarla. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2018, no había ni un solo proyecto de modernización, regeneración y reutilización de agua en la provincia de Alicante, ni un proyecto redactado. Y los hemos tenido que redactar y poner en marcha ahora. Estamos licitando los proyectos que hemos redactado nosotros mismos. Es que nos dejaron la carpeta vacía. Así es como nosotros recibimos la gestión de la política hídrica en la provincia de Alicante por parte del gobierno del Partido Popular. Ahora vamos a poner en marcha la mayor inversión. Y mire, la garantía de que se va a hacer es que prácticamente el 100% está financiado con fondos Next Generation. Uh-huh. Por lo tanto, sabemos que en el 2026 tiene que estar acabado. O por lo menos tiene que estar a punto de acabar, porque luego tiene 2 años que se pueden alargar. Pero sabemos que se tiene que ejecutar. Y esas obras van a permitir una capacidad de agua en la provincia de Alicante que supera las mayores previsiones de un trasvase Tajo Segura. Así que lo que hay que hacer es ser conscientes de la realidad en que vivimos, que es una realidad donde el cambio climático tiene unas consecuencias graves, algo que yo sé que a Vox no le gusta nombrar y parece que el Partido Popular le ha comprado ese discurso, pero es que el cambio climático y sus consecuencias existen y son reales y hay que combatirlas. Y eso se tiene que combatir con inversión, inversión e inversión. Y en la provincia de Alicante, 600 millones de euros en infraestructuras hídricas para tener más agua y tenerla para siempre.
Con ese detalle me quedo. Estamos llegando a las 6:30. Por cierto, como esto es un no parar, la delegada de gobierno, la delegación de gobierno tendrá ya, me imagino, preparado, ultimado todo el operativo de las elecciones del 23 de julio.
Efectivamente, pueden estar tranquilos que tenemos todo preparado. La suerte que hemos tenido es que como acabábamos de tener las otras...
No han tenido que guardarlo.
Efectivamente, le voy a ser sincera. Prácticamente hemos dejado las urnas en el sitio y hemos dicho, espérense que volvemos. Pero bueno, ya lo tenemos todo, tenemos todos los contratos hechos, lo tenemos todo preparado. Tenemos magníficos funcionarios y funcionarias de la Administración General del Estado que trabajaron mucho y muy bien en las elecciones autonómicas y municipales, especialmente en las municipales, que era la parte que competencia de la Administración General del Estado, y que, por supuesto, pues están otra vez con las pilas puestas y además con su gran profesionalidad para sacar adelante estas elecciones, que esperemos que salgan igual de bien que han salido a nivel organizativo las municipales.
Con eso me quedo. Delegada de Gobierno, doña Pilar Bernabé, gracias por estar con nosotros en la antena de COPE.
Gracias a vosotros.
Le deseo suerte.
Gracias, muchísimas gracias.
6:31, alto breve para publicidad. Después de una pausa, estamos ya con la tertulia.
La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. 3.404 kilómetros.
El regreso del Puy de Dom 35 años después.
La lucha de Pogacar contra Vingegaard.
Este verano toda la emoción del Tour de Francia en COPE.
Se mantienen los 10 minutos 20, 10 minutos 30 de la cabeza de carrera.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
Ojo, ojo que podemos estar en la fase definitiva.
Sigue la última hora en COPE y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Del 1 al 23 de julio el Tour de Francia en COPE.
Con Eri Frade.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expo, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí,
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
6:34, momento de abrir micrófonos y líneas para nuestro tiempo de tertulia en este miércoles 29 de julio. Subdirección del diario Las Provincias, ahí está en su redacción Pablo Salazar. Pablo, buenas tardes.
Hola Vicente, buenas tardes.
Delegación del diario ABC, su delegado Alberto Caparrós, bienvenido, buenas tardes.
Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
En algún punto del hemisferio norte, Iñaki Zaragueta, buenas tardes.
Buenas tardes, abrazos para ustedes.
Eso suena que suena, está en Laponia como ya, cerca.
Yo he dicho hemisferio norte y igual me he ido muy largo, ¿eh?
Sí.
¿Está todo en orden, profesor?
Todo en orden.
Ahora
mejor.
Ahora sí, sueñas.
Que no se me había oído.
Lejanamente.
Había hecho el abrazos para los tres.
Muchas gracias igualmente.
Agradecido. Arrancamos, tenemos 25 minutos por delante para dos cuestiones que es un poco lo que marca la actualidad de esta semana de manera importante. Ayer visita de Alberto Núñez Feijóo a Valencia para reforzar y reafirmar a Carlos Mazón públicamente el pacto llevado a cabo en la Comunidad Valenciana, explicar que ese pacto se va a exportar a otras comunidades y que el Partido Popular no renunciará nunca a sus principios más allá de los pactos o acuerdos a los que llegue. Todo esto vuelve a situar, Pablo, a la presidenta del PP extremeño en una situación más que compleja. Ha dado varios pasos para atrás y ha recorrido varios metros atrás para ahora sí sentarse a negociar con Vox y parece que por fin todo va más o menos al sitio.
Sí, la verdad es que esto es como un partido de esos con alternativas que parece... Y desde el principio aquí, en esta tertulia, yo creo que hemos sostenido, y el tiempo está dándole la razón, que Carlos Mazón lo ha hecho bien, que su estrategia ha sido acertada, que con quien tenía que pactar, porque es el único pacto posible una vez el Partido Socialista se cierra en banda a cualquier alternativa que para muchos sería razonable. No tenía otra posibilidad el PP que pactar con Vox, lo hizo rápido y el tiempo está demostrando que quien ha dado un bandazo terrible y ha quedado un tanto en entredicho es la presidenta del PP extremeño, que después de su discurso incendiario contra Vox, porque una cosa es marcar distancias y una cosa es mantener... un perfil propio frente a una fuerza con la que vas a acabar pactando, pero de ahí a incendiar y a quemar y a dinamitar los puentes hay una gran distancia. Y el tiempo parece que está poniendo a Carlos Mazón en muy buen sitio frente a otros.
Alberto, ¿lo ves igual o tienes otro punto de vista distinto?
Sí, no. De hecho, fíjate que ahora mismo noticias de ultimísima hora que Vox abstiene para que Marga Flojén sea presidenta de Baleares. En un gobierno solitario, es decir, que se acaba de conocer este acuerdo, ¿no? Yo creo que era, que esto lo comentaba Pablo, lo hemos venido hablando, era como fruta madura, ¿no? Es decir, esto tenía que caer por su propio peso. Fue el análisis que hicimos todos el 28 de mayo, de la misma forma que se hubieran sumado los votos del PSOE con los nacionalistas y con la izquierda radical, pues se hubiera hecho la suma y Ximo Puig, pues probablemente... pues ya estaría investido, mejor no, porque no hubiera dado tiempo, pero a punto de serlo. Es decir, no hay más debate. Es decir, y esto, pues bueno, pues intentará trasladar al rifirrafe de la campaña electoral a nivel nacional, pero yo creo que los españoles lo tienen ya muy claro. Es decir, o gobierna Feijóo y si necesita Vox, gobernará con Vox, o gobierna Pedro Sánchez y si necesita... a la extrema izquierda, a Esquerra Republicana, a Bildu y demás, pues volverá con ellos, que es lo que ha venido haciendo estos últimos años. Los españoles eligen el 23 de julio.
Profesor.
Yo creo que coincidimos ya las semanas anteriores en esto. No tenía ningún sentido lo de Extremadura, porque las cosas me parecen fenomenal en la campaña y después que se diga que se pretende obtener una mayoría para poder gobernar en solitario, la mayoría absoluta o prácticamente ella, pero además, vamos a ver, se entiende el júbilo, la alegría, el estruendo de la noche electoral, porque la solamente porque el frente de derecha, llamámosle así, había vencido sobre el frente de izquierdas, y la única forma de relevar a la izquierda en los gobiernos que se podía era a base de una coalición, de un acuerdo entre el PP y Vox, pero es que si vas a los medios de comunicación, pero es que si vas a los votantes, yo no conozco ningún votante, y además lo hemos visto en las repercusiones de la Comunidad Valenciana, ¿qué votante, qué círculos del PP o de Vox han manifestado su contrariedad por el acuerdo en jugada algo más que buena, casi genial de Carlos Mazón al cerrar el problema en 24 horas. Después ya han salido los 50 puntos y ahora tendrán que ponerse de acuerdo para las responsabilidades de cada consellería. Eso, todo eso viene después. Lo que sí se cerró es el problema que ha estado afectando a toda España y que en vez de que el protagonismo fueran las elecciones del 23J, ha sido los líos entre el PP y Vox, lo cual ha tenido, no sé hasta qué punto, pero se ha visto alguna repercusión incluso en las encuestas. Tanto, además, para, no sé, me parece que los expertos, especialmente del Partido Popular, tenían que haber previsto lo que iba a suceder. ¿Para qué? ¿Para tener que dar marcha atrás ahora? Sí, yo no entiendo cómo no siguieron la ejemplaridad que sucedió en la Comunidad Valenciana.
Sí, en todo caso, haber evitado, ya digo, los discursos un tanto fuera de tono. Es decir, el discurso de la presidenta extremeña o de la presidenta del PP extremeño recordó aquel de Pablo Casado en la moción de censura que presentó Abascal, ¿no? Es decir, el discurso más duro contra Abascal aquel día lo hizo Pablo Casado. No es razonable. Una cosa es que te tengas que distanciar y que tengas que diferenciarte de Vox, porque evidentemente el PP y Vox, por más que la izquierda quiera decir otra cosa, no son lo mismo y hay unas diferencias notabilísimas. Pero de ahí a dinamitar los puentes con una formación con la que te tienes que sentar a negociar y en algunos casos vas a tener que sentarte a gobernar, a mí me parece suicida. Y yo sí que he echado en falta, es decir, comprendo que la realidad autonómica y la realidad local obliga a una, eso que llamamos geometría variable, y que por tanto los pactos son distintos, lo que se necesita en Murcia, en Baleares, que decía Alberto, en Valencia, en Extremadura, pero sí que he echado en falta una cierta uniformidad de criterio, un discurso más coherente desde Génova, desde la sede
totalmente
nacional
de acuerdo.
Del Partido Popular.
Eso totalmente de acuerdo.
No tengo que decir, evidentemente.
Pero yo sí creo que, fíjate, es que no son situaciones, yo bajo mi punto de vista, es que no eran situaciones homologables. Es decir, aquí hablamos, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, donde ha ganado clarísimamente el Partido Popular, y de Extremadura, donde el que ha ganado es el Partido Socialista. Es decir, yo creo que el enfoque de la negociación, a mí lo que me parece grave, y yo me imagino que Vicente, que tenías pensado también tratarlo, es un poco el ver cómo aquí se ha producido un acuerdo que es público y notorio desde el pasado 13 de junio, y hoy, un mes después de la derrota en las elecciones, la resistencia del presidente de la Generalitat en funciones en abandonar el cargo. El tacticismo para demorar la investidura, el uso del diario oficial para estar repartiendo subvenciones, que no es pagar nóminas a médicos, sino que es repartir subvenciones a dedo a asociaciones y entidades que, bueno, que yo las puedo respetar muchísimo. Algunas son absolutamente desconocidas hasta el punto de no tener ni página web. Me parece grave. Y fíjate, me parece todavía más grave aún, porque ayer, Vicente, en el acto de Feijóo que tú nombrabas, era un acto sobre sanidad, ¿vale? Y ¿sí? A mí hoy me ha helado la sangre el conocer por el sindicato CESIF y por el sindicato SACHE una alerta que han dado de que hoy en día, si tienes la mala suerte de que caes enfermo en Valencia y vas al hospital clínico, la media para que te pasen de urgencias a una habitación son 50 horas.
Sí, dos días.
Eso está pasando hoy. Es decir, tú vas con tu padre o vas tú a las 8 de la mañana un lunes y te dan la habitación el miércoles a las 10 de la mañana de media, incluido pacientes oncológicos. Lo digo porque, claro, al final el tacticismo, la campaña, Abascal, la bandera de no sé qué, la bandera de no sé cuántos, pero hombre, vamos a ponernos a funcionar de una vez por todas. No quiero hacer demagogia, no digo que el señor Mazón vaya a nombrar un consejero de sanidad extraordinario que de la noche a la mañana, pero estos temas, desde que haya empezado la temporada de vacaciones de los sanitarios, 50 horas en la tercera capital de España para que un señor que está para ingresar le den una habitación, entras un lunes por la mañana y te la dan un miércoles.
Pero es que
y aquí estamos hablando de en fin.
Una cosa es el tacticismo político y otra cosa es este tacticismo que raya o está en la frontera de lo antidemocrático. O sea, es que yo creo que no hay razón objetiva más que ese tacticismo egoísta y repugnante de alargar el relevo. O sea, aquí se ha manifestado claramente los ciudadanos, y entonces lo pulcro, lo bonito, lo estético y lo lógico y lo más razonable es que se facilite. Y eso parecía que cuando tuvieron la reunión Ximo Puig y Carlos Mazón para hablar de las posibilidades de inversiones que estaban ahí pendientes, en inversiones extranjeras en la comunidad, y parecía que todo se iba a desarrollar de buena voluntad, o el propio relevo de Catalá con Ribó, que tuvo unas buenas formas.
Puig está haciendo uno a Ribó.
Por estar un par de semanas más repartiendo.
Sí, Puig está haciendo uno a Ribó. Sí, que ya le dije yo la semana pasada. Sí, es que aparte de la estrategia de decir ahora no constituyo el grupo parlamentario, entonces demoro los plazos y a ver si llevo la toma de posesión de Carlos Mazón, como que si Carlos Mazón, pero vamos a ver, pero si Carlos Mazón lidera un partido democrático y llega a un pacto con otro partido democrático y forman un gobierno y punto, es decir, no sé yo a qué nivel de escándalo.
Pero es que además no va a servir de nada para el 23.
Y encima,
esto es información, es decir, está hablado y Génova no ha dicho, esta boca es mía, a que la investidura de Mazón sea entre el 17 y el 21 de julio, ida apuntando el 19, pero en esa semana, que también había quien decía, bueno, pero es que igual lo dejan pasar a la siguiente para la foto, para la investidura, para tal, no, entre el 17 y el 21 hay investidura de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana.
Yo creo que el Partido Socialista, en mi impresión, es que todavía no ha aceptado que ha perdido las elecciones del 28 de mayo. Es decir, Ximo Puig no se da por
enterado. Es que
es la realidad, no se da por enterado. Pero es que está acusando, acabo muy rápido, está acusando a Amazon de vulnerar las reglas de la democracia por querer que un partido que ha obtenido representación parlamentaria, como es Compromís, y líbreme Dios de salir yo en defensa de Compromís, pero me parece lo más razonable del mundo que si hay cuatro partidos en Les Corts, los cuatro estén en la mesa. Pues el Partido Socialista dice que no. Y con menos de un tercio de los diputados pretendía tener dos de los cinco representantes de la mesa del Les Corts. Es una cosa querer acomodar la democracia a sus intereses particulares que me parece bochornoso, de verdad.
Vicente, este tema lo vamos a hablar
Si queréis entrar, son 7-10,
yo
si queréis entramos ya.
Un apunte en lo de Extremadura. Y es que
vamos a la constitución de las Cortes y al grupo de Compromís.
Los efectos tan negativos que puede tener el haber elegido de presidenta haber dejado la presidencia del Parlamento extremeño a la izquierda, porque ahora a ver si antes va a ser la investidura de Fernández Vara que la de Guardiola, ¿sí? Porque claro, la propuesta la hace el presidente de las Cortes,
efectivamente,
¿no?
Hombre, sí, lo que pasa es que Fernández Vara no tiene votos suficientes.
No, ya, pero si aceptamos que aquí se mueven con el tacticismo político, pues fíjate. Pero bueno.
Vamos a quedarnos con lo del lunes y con lo del grupo de Compromís. ¿Os pareció jugada táctica buena? ¿Os sorprendió? ¿La visteis venir? Yo reconozco que me enteré cuando me llamó Pascual Claramonte desde las Cortes.
Y eso es lo que dicen los periodistas asistentes allí, que se fueron, conforme iban contando los votos, fueron descubriendo la operación. A mí me parece que si el objetivo está logrado de revolver a la izquierda y sobre todo al Partido Socialista, pues efectivamente, pero bueno, coherencia política no ideológica no la veo, o sea. Ya tengo rebatida lo que estaba diciendo Pablo por una vez, y es que, por ejemplo, en la legislatura pasada creo que a Ciudadanos no tuvo en la mesa para beneficio del PP, y el PSOE aceptó que no tuviera uno el PP y ninguno Ciudadanos. Pero ahora, o sea, se casa poco esa operación táctica, que es buena, casa poco con la postura del PP de estar contra el independentismo, de estar contra la catalanización, contra la dimensión lingüística, que es el estandarte de compromiso, y sobre todo que ha criticado y ha atacado permanentemente el acuerdo entre Ximo Puig y Compromís, que ahora sea el PP el que beneficia a Compromís, pues yo lo entiendo regular, independientemente que efectivamente ha metido ahí una mina explosiva dentro de las filas del PSPD, porque la contienda entre Compromís y el PSPD hubiera sido la misma, porque ahora se queja el PSPD y de la otra forma se hubiera quejado el Compromís, como ya pensaba, como ya lo venían haciendo, pensando que la operación les iba a dejar fuera de la mesa.
Yo creo que no es equiparable, es decir, me parece que el PP ha actuado conforme a las reglas democráticas. Hay cuatro partidos, los cuatro tienen representación en la mesa. No hubiera sido lógico. Ya, pero no hubiera sido lógico que el Partido Socialista tuviera dos representantes en la mesa.
¿Y era lógico que la figura del PP en las anteriores?
Bueno, pero que se hiciera mal en las anteriores no significa que se haga mal en estas. En todo caso, tampoco es legitimar a Compromís ni sus políticas. Lo que está claro es que al Partido Socialista lo han pillado de pardillos, que ahora se echan falta figuras como la de Manolo Mata, con la que seguramente esto no hubiera ocurrido. Que Ximo Puig se rodea de fieles y de próximos y de... Y hasta ahí puedo leer, pero eso no significa brillantez ni excelencia. Y creo que el Partido Socialista va a pasar una larga travesía por el desierto, una larga y difícil travesía.
Eso dicen allí dentro. Sí. Eso dicen algunos que mandan mucho dentro del PSPB. Alberto, ¿tú lo has visto regular, lo de que Compromís está en la mesa de las Cortes como apunta Iñaki? O...
No, me parece, no. Vamos a ver, o sea, a mí Compromís no me gusta, no comparto su postulado, lo digo abiertamente, pero bueno, hay 350.000 personas que fueron a votarle, y bueno, y dentro de un órgano que organiza día a día de las Cortes Valencianas, pues que tengo un representante, pues bueno, no me parece mal, ¿no? Teniendo en cuenta que solamente hay cuatro grupos políticos en las Cortes, hay cinco puestos, pues bueno, Mazón se garantiza siempre la mayoría con los dos puestos del PP y el de Vox. Le hace daño al PSOE, le hace daño a la izquierda, divide y vencerá, y al mismo tiempo, pues bueno, pues se presenta con un hombre de talante, pactista y buen negociador, que ya lo demostró la Diputación de Alicante, donde empezó gobernando con Ciudadanos, donde llegaba a acuerdos presupuestarios con Compromís y con el PSOE, y bueno, ya ahora pues empieza su andadura, de alguna forma dejando aislado al PSOE, que es el único que no pacta ahí en las Cortes Valencianas, que es el único que de alguna forma se está resistiendo a acelerar un poco los trámites para que se culmine el cambio de gobierno, aunque no es el único que está utilizando el diario oficial, porque hay Compromís, lo está haciendo también a diario, tanto el PSOE como el PUS, como Compromís, están utilizando a diario el diario oficial, valga la redundancia, para seguir en una cosa que yo, todos vosotros tenéis más experiencia que yo en este sentido, pero yo no me alcanza la memoria recordar una cosa igual, es decir, de un gobierno en funciones que esté como si no estuviera en funciones.
No, es que a mí no me alcanza, Alberto, a mí no me alcanza la memoria de un final de un gobierno tan lamentable como el que está protagonizando el Botánico.
Es que ya se lo digo a la electora, que pongan en Google DOGV, y es que en un simple vistazo a diario, es que te sale entre noticias todos los días. Es que están repartiendo dinero a discreción. O sea, quiero decir, da un poco la sensación, yo, la torpeza que veo, es que no lo hubieran hecho antes del 28 de mayo, a no ser que pensaran que iban a seguir gobernando y les diera igual. O sea, para que nos entendamos.
Yo estoy seguro que lo ha habido, seguro que lo ha habido, porque en política ya hemos visto de todo. Entonces, en caso, yo quería, no sé por si hay alguna duda, vi la operación política de Carlos Mazón respecto a la mesa de las Cortes, me parece perfecta. Lo único que añado es que está distorsiona con la coherencia en el comportamiento anterior del Partido Popular, que dejó fuera a Ciudadanos, y la incoherencia ideológica, política, de estar contra Compromís por pactar un gobierno contra Ximo Puig, por pactar con Compromís y decir siempre nosotros estamos dispuestos a que eche ese Compromís y lo sustituimos y ya está, y pongo ese matiz nada más. Luego en política, pues claro que es perfecto, menudo follón ha montado. En la banda contraria.
Me quedan 3 minutos. Decía Pablo Sarazar, y estoy de acuerdo con él, que el Partido Socialista, o Ximo Puig en particular, trasada la sensación de que parece que no haya perdido, que no se cree todavía que haya perdido. Os pregunto con una respuesta rápida. ¿Creéis que la situación sería la misma si no hubiese elecciones el 23J? Si esta resistencia en la sombra o esta resistencia para intentar retrasar en la mayor medida posible la investidura de Mazón, la tendríamos igual en caso de no haber convocatoria electoral dentro de un mes?
Yo creo que no, porque Ximo Puig hubiera dimitido al día siguiente, como es normal, y ya está, y todo hubiera sido diferente. Y aquí en 23J...
¿Pero eso lo dices en serio o...?
Sí, lo digo en serio, sí. Bueno, hubiera dimitido el presidente, no, quiero decir que hubiera trasladado el comportamiento, hubiera sido diferente, yo creo que sí. Yo creo que el 23J ha distorsionado el escenario.
¿Y tú, Pablo?
Yo no lo tengo claro. Iñaki conoce mucho más a Ximo Puig que yo y seguro que tiene mejor información, pero yo no lo tengo claro. Veo un encastillamiento muy peligroso, típico del derrotado, del que no se quiere dar por enterado.
Típico de la izquierda.
Sí, y de rodearse de los fieles, de buscarles acomodo, aquí el Senado, aquí en la mesa, me está pareciendo, ya digo, muy triste, y lo comparo con lo que ocurrió en 2015, con el traspaso de poderes del PP al Botánico, que fue ejemplar, y de verdad que
reconocido por Puig. Está
chocante.
Reconocido por Puig. ¿Y tú, Alberto, cómo lo ves, que nos vamos?
No, a ver, yo la verdad es que no lo sé, pero bueno, desde luego los 700.000 euros que se ha guardado para repartir el adedo, los está repartiendo ahora, por lo menos le tendría que haber dado tiempo a seguir repartiéndolos, eso como mínimo. O sea, a partir de ahí, pues todo lo que dice Pablo y demás, que efectivamente ahí ha distorsionado la situación las elecciones del 23 de julio, lógicamente, estarían ahora tirándose los trastos a la cabeza. Entiendo, porque tampoco, lo que pasa es que yo creo que el problema que va a tener el PSPB es que tampoco es que tenga una cantera espectacular. Porque se ha erigido como...
No es el Ajax.
Que ha ganado las elecciones, vale, sí, pero bueno, con todos mis respetos hacia Mislata, en un barrio grande de Valencia. Y encima, bueno, porque no tenemos tiempo ahora de hablar del accidente de la feria con la muerte de dos niñas. Pero bueno, quiero decirte, bueno, tiempo al tiempo.
Tiempo al tiempo porque llegamos a las 7. Tenemos que cerrar aquí la tertulia de hoy y el último miércoles antes del próximo mes de septiembre. Así que, Iñaki Zaragueta, gran verano y gracias por todo, como siempre. Nos vemos pronto.
Vosotros tres.
Pablo Salazar, nosotros nos veremos antes porque tenemos un debate de por medio, además.
Tenemos ahí algo para el 23 de julio, efectivamente.
El día de la marmota, cuídate todos. Mucho. Y Amunt. Alberto Caparrós, gracias por estar con nosotros esta temporada, como siempre.
Amunt,
siempre.
Un abrazo a todos.
Son las 7, Ángel Expósito enciende ya en COPE la linterna. Gracias.